Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Hola, bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencias de la Tierra, en este verano que empieza a ser caluroso y cada vez se nos pone peor, por lo menos acá en la zona central. Si usted está en Santiago, lo saludamos por Radio Universidad de Chile 102.5 FM, su señal online que llega a todo el mundo. Como también si está en Valparaíso, manda un poco de brisa marina, que nos escucha por Radio Placeres, el 87.7 FM los domingos, y la gente de Talcahuano que también manda brisa marina, pero en realidad no tanta, del 103.7 FM en directo. Hoy día tenemos una versión que es un noticiero, nos dio la locura y empezamos a tomarnos los espacios, entonces vamos a hacer hoy día noticiero veraniego. Y para eso echamos de menos a Rodrigo Fernández, pero está conmigo Daniel Díaz y Macarena Troncoso. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, bien, Claudia. Y está Daniela también. Tenemos dos periodistas.
Es que ya, en el, sí, en pero estaba saludando primero a ustedes, a los panelistas no, inestables, bien, y después a la visita. Porque no se nos vaya, y no, quedaron como panelistas inestables. No, pues cómo se me olvidó la Dani. Primero los panelistas inestables y también panelista invitada el día de hoy, Daniela Cid de Geofísica. Pero por supuesto,
¿cómo están todos? La colega.
Todo bien.
Me alegro.
¿Cómo han superado este terrible? Yo no puedo superar el calor. Me siento como en el libro ese en el extranjero. Lo paso pésimo.
Harta no, con la sombra. No se supera. No se supera simplemente.
Hay que vivirlo nomás. Es verano. Sí. Así que no hay nada que
abanico,
hacer.
Abanico nomás. Sí. Chiquillo, vamos a empezar ya que empezamos este noticiero. No podemos no empezar por el sismo del lunes en la noche. Noche del lunes para el martes hubo un sismo que se sintió bastante fuerte en la zona central y que venía importado de la Argentina. Para conversar sobre ese sismo y todos los 7.826 que hubo en Chile durante el 2020, está con nosotros Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional. ¿Cómo estás, Sergio?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Espero que bien también.
Todo muy bien. Para los que no saben, el Centro Sismológico Nacional es de la Universidad de Chile y es una de las instituciones más oficiales cuando usted quiere saber de sismo, y le vamos a dejar las redes sociales, nuestras recomendaciones para que sepa cómo informarse. Sergio, aprovechando que tú estás acá, tenemos muchas preguntas de todos los sismos. Ya la cifra 7.826 es una cifra entretenida. Pero empecemos por lo reciente, empecemos por el sismo que nos mandó desde el epicentro, estuvo en San Juan. Y tenemos a unos seguidores que me preguntan, ¿por qué no hizo ruido? ¿Por qué hay sismos que hacen ruido y por qué hay sismos que no hacen ruido?
Sí, la primera parte, yo diría que para escuchar el ruido, cuando se genera un temblor, y especialmente si es superficial, se generan tres tipos de ondas principalmente. Las ondas P, que viajan más rápido, y esas tienen el mismo movimiento de transmisión de las partículas, se mueven de tal manera es la que usa el sonido para transmitirse. Luego vienen las ondas S, un poco más lentas, pero que tienen una amplitud mayor en general. Y luego las ondas superficiales, que son incluso más lentas, pero también tienen mayor amplitud. Entonces, mucha gente dice, primero sentí un ruido y después vino el temblor. No es más que la trayectoria de la onda P. La onda P es la que genera la que lleva el ruido. Y luego la onda S y las ondas superficiales son las que se sienten como el movimiento fuerte. Por lo tanto, depende mucho de la posición del observador con respecto al epicentro. Si es que cómo recibe la onda P, cómo se recibe la primera parte del temblor. Y esa onda P, entonces, es la que al chocar en la superficie, se transmite como onda acústica y mucha gente la puede escuchar. Y eso va a depender un poco de la geometría, de dónde esté ubicado el observador, y dónde ocurre el sismo, si es profundo, si es superficial, y en qué parte de la salud uno del observador se encuentra. Así es que yo diría que no necesariamente mucha gente en Argentina misma reporta con un ruido el sismo como se lo sintieron.
Y ahí, ¿cómo podríamos empezar así? ¿Cuáles son las definiciones básicas de un sismo? Si son de subducción, de estroplata. Cuando ustedes analizan un sismo, ¿qué es lo primero que miran? ¿O qué es lo importante cuando hablamos de sismo?
Yo creo que las dos cosas. Nosotros en el Centro Sismológico estamos muy preocupados de poder evacuar la información lo antes posible que tenga que relación con los dos aspectos. Uno es la localización, es decir, ¿dónde ocurre? ¿En qué parte ocurre? Después, la próxima pregunta es ¿qué tamaño tiene? Son esos dos puntos los más importantes, porque depende de eso, si se genera ese sismo, tiene un potencial tsunamigénico, es decir, puede o no producir un tsunami. Y eso es lo que nosotros debemos entregar a la oficina de emergencia, y también al servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada, no más allá de 5 minutos de haber ocurrido el sismo. Y para eso tenemos algunas herramientas desarrolladas para evaluar rápidamente esas dos características del sismo. Entonces, el tamaño es muy importante y la localización. Si este se encuentra bajo la costa, o en las cercanías de la costa, o bajo el fondo oceánico, entonces, si tiene una magnitud importante, digamos, una magnitud 8 o superiores, es probable que tenga asociado un tsunami. Pero quien lo evalúa es el CHOA, pero para eso necesita tener la información adecuada, y eso es justamente la localización y la magnitud. Así que yo diría que esas son la localización implica latitud, longitud y profundidad. Son los tres elementos que requieren para saber qué posibilidad y qué consecuencias puede traer este sismo, además de su magnitud, por supuesto.
Sergio, y yo cuando sentí este sismo, estaba despierto y me metí a la página del Centro Sismológico, así como porque siempre sale información súper rápido. Para gente que no lo sabe, vamos a ponerla en las redes sociales para que puedan acceder, pero yo me metí y claro, vi que había sido un sismo de magnitud 6.4, me parece, y que había tenido una profundidad como de más de 100 kilómetros, creo, ¿no? Así, eso es como normal que hayan sismos tan profundos, ¿no es cierto? Tiene que ver, son sismos también como de subducción, de la zona de contacto. ¿Qué nos puedes contar sobre este sismo en particular?
En esa región de Argentina, ocurren sismos tanto superficiales, digamos, a menos de 40, 30 kilómetros, y también profundos, también yo diría que profundidad intermedia, del orden de unos 120, 130, 100, y un poco más también. Y esas dos capas de nidos de temblores existen, o zonas de concentración donde ocurren estas zonas. Como nosotros estamos desde este lado de la cordillera, viendo exclusivamente hacia un lado, nuestra localización es inmediata, el sismo preliminar que se hace en pocos minutos. Esa identificación preliminar del sismo la hacemos con solamente las estaciones que están en este lado de la cordillera. Más tarde podemos ingresar los datos que nos provee la misma red argentina. Nosotros tenemos acceso a del orden de 7 estaciones en el lado argentino y las evaluamos y las consideramos en nuestras evaluaciones posteriormente. De modo que la primera evaluación, la más rápida, la preliminar, fue del orden de 130 kilómetros de profundidad. Y después fue corregida a menos de 10, de orden de 10 o menos. Y eso es, yo diría que, no diría que es tan esperable para el caso chileno. Si los temblores ocurren en el lado chileno, eso no debiera ocurrir, porque está cubierta, la zona sísmica está bastante cubierta, a no ser que ocurra bastante lejos de la costa hacia el oeste, al interior del Océano Pacífico. Pero entonces, porque importa mucho tener una estación lo más cercana al epicentro para poder conocer su profundidad. Y eso es lo que nos faltó en este caso, en la primera evaluación. Pero ya con la segunda incorporación de datos más lejanos y también del otro lado de la zona de donde ocurrió el terremoto, del lado argentino, ya pudimos incorporarlo y poder hacer una estimación mejor.
Dani, tiene que prender el micrófono, ahí viene.
Volví, perdón. Hace algunos días el Centro Sismológico Nacional publicó un informe sobre los 7.826 sismos que hubo en Chile en 2020, y al respecto le quería preguntar, ¿cuáles serían las principales características de la sismicidad que se registró el año pasado?
En Chile, una sismicidad normal, todo lo que suceda en cuanto a terremotos es una sismicidad normal. Yo diría que todo lo que está sucediendo durante el año 2020, el año 2019, se considera como sismicidad relativamente, es la sismicidad de fondo, la sismicidad background que existe en nuestro país. Si uno hace estadísticas sobre ocurrencia de terremotos de magnitud 8 o superiores en general durante los últimos 450 años, encontrará que hay, como promedio, existe un temblor aproximadamente cada 12 años. Ese es el promedio, el intervalo. No, pero eso no significa que vaya a ocurrir un temblor exactamente de magnitud 8 cada 12 años en Chile. Eso puede venir, tal como vino el 2014 de Iquique y el 2015 de Illapel, en un año, por preparación de aproximadamente un año, eso es la estadística de los grandes terremotos. Y esos vienen en general acompañados de muchas réplicas. Así que en general, esos años tienen una mayor cantidad de sismos. En general. Pero el año, por ejemplo, el año 2017, nosotros tuvimos una secuencia sísmica frente a la costa de Valparaíso, que fue muy productiva en réplicas. Fue un temblor de magnitud 6.9, me parece que fue en abril del año 2017, y ese tuvo muchísimas réplicas. Entonces fue un año bastante, en ese sentido, de mayor cantidad de sismicidad, y ha sido el que mayor tenemos en registro, son sobre 8.000 temblores el año 2017. Y en general, yo diría que uno debiera esperar en Chile un magnitud 7 aproximadamente cada año. Cada año ocurre un terremoto de magnitud 7 en alguna parte de Chile. Ese es el más o menos, yo diría que el nivel habitual. Y alrededor de unos 10 magnitud 6 de ese orden. Es lo que uno debiera esperar en nuestro país. Eso es lo que hemos visto como estadística en los pasados. Ahora, yo creo que el número de sismos depende también de la magnitud mínima que uno esté considerando. En nuestro caso, nuestros sismos son de magnitud 2,5 o 2,8 hacia arriba. Es decir, eso significan estos 7.000 y tantos temblores de este año, que significa magnitud 2,5 hacia arriba. Si uno considerara los de menor magnitud, incluso por cada rango de magnitud, crecen aproximadamente 10 veces el número de temblores. Tendríamos muchísimo más.
Hola, Sergio. Y respecto al año 2020, ¿hay alguna zona que se caracterizó por registrar mayor cantidad de sismos, por ejemplo?
La zona en general, a no ser que haya un sismo importante, un sismo grande, magnitud 8 superior en algún lugar de Chile, la zona más productiva, sísmicamente hablando, es aquella que es a intensidad aproximada, aquella que está a una profundidad del orden de unos 100, 160 kilómetros al interior, bajo la cordillera, frente a Iquique, frente a Antofagasta, en ese sector. Es una zona donde ocurre sismicidad asociada o al interior de la placa, que es un ducto, al interior de la placa de Nazca, es donde ocurren más sismos por unidad de tiempo, digamos, por día, por semana, por mes. Es la zona donde el número de sismos es la mayor que en alguna otra parte de Chile. Sin embargo, estos sismos no alcanzan a magnitudes muy importantes, como si los alcanzan aquellos que son de contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Lo que yo digo que es una zona muy productiva, ocurren al interior de la placa de Nazca, así que es probable que respondan a fábrica anterior de la placa de Nazca antes de hacer la subducción.
¿Y ahí hay una zona así como bien específica o algún lugar así súper puntual, o es como una zona más general, más amplia?
Yo diría que es bastante amplia, la zona es bastante amplia, en cuenta de varios de cientos de kilómetros. Pero el lugar que aparece con mayor veces en referencia geográfica es Socaire. Socaire es el lugar donde uno busca en nuestro catálogo cuál es la zona o la referencia geográfica que aparece más. Es probable Socaire sea el que aparezca más.
¿Dónde está Socaire? No para mí, porque yo por supuesto que sé dónde está Socaire, sino para que aquellas personas que podrían no saber y nos están escuchando.
Es un pueblo pequeñito, ¿no? En la región de Antofagasta, ¿o no?
Claro, yo sí. Justamente corresponde a esa lengüeta que digo, que arriba, Socaire está en la superficie, y esta sensibilidad está aproximadamente, yo diría, como 40 o 50 kilómetros de superficie, o algunos de ellos alcanzan a estar bajo
Mira qué interesante saber que 7.826 sismos en Chile, no perdí mi calculadora, pero son un montón. Espérate, 7.826, la obsesión dividido, 365, son 21 temblores al día, así nomás. Eso es Chile, aquí está el Centro Sismológico Nacional que nos viene a explicar todas las cosas. Como le dijimos, le vamos a dejar en nuestras redes sociales, todas las redes sociales de la gente del Centro Sismológico, para que se informe con quién corresponde. Sergio, me parece súper entretenido, nos quedamos cortos, por supuesto que te queremos invitar para cualquier otro día, miércoles que tengas tiempo en el año, para que nos venga a hablar más de sí.
Muchas gracias por esta oportunidad y reconocer el trabajo. Muchas gracias.
Tremendo trabajo que hacen todos allá en el centro. Nos vamos a ir a la primera canción, pero antes Daniela tiene algo que decirnos.
Sí, les tengo que decir que el Núcleo Milenio Paleoclima investiga registros paleoambientales de la Patagonia y océanos adyacentes para reconstruir la historia de los cambios climáticos ocurridos en el hemisferio sur en los últimos 25.000 años. Para conocer más, visita el sitio web www.paleoclima.cl y sigue a @paleoclima en Twitter, Facebook e Instagram.
Y como es verano, vamos con el tremendo Alice Cooper, School Out. Y volvemos. Día miércoles veraniego, nuestro noticiero veraniego que estamos haciendo con los encantadores panelistas inestables Daniel Díaz, Maca Troncoso y nuestra panelista invitada Daniela Cid. Estamos en nuestro noticiero veraniego hablando de puras noticias, de puras cosas entretenidas, esas de la Tierra que están pasando en este programa que hacemos el Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y ahora, para hablar de más noticia entretenida, está con nosotros, invitamos a María Estrella Alcamán. Ella es investigadora postdoctoral del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 y del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción, pero además es miembro directivo de la Asociación de Investigadores Polares Jóvenes APEX Chile. ¿Cómo estás, María Estrella?
Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muchas gracias.
Todo muy bien por acá. Nosotros queríamos invitarte a hablar de la investigación sobre la comunidad bacteriana costera al derretimiento de los glaciares en la península Antártica Occidental. Y es súper entretenido porque vamos a hablar de Antártica sin el señor Antártica, así que nos vamos a tomar aquí toda la palabra. Cuéntanos un poco de qué se trata tu investigación y cuál es la principal conclusión.
Mira, yo trabajo en antropología, soy ecóloga microbiana, entonces me dedico a justamente evaluar la parte que nosotros, al ojo humano, no somos capaces de ver. Justamente veo lo invisible, ya lo cual es súper complejo y muy poca gente también se dedica en el mundo, en todos los ambientes. Y en particular trabajo en Antártica ya hace varios años, íbamos estudiando ya 8 o 9 años, ya que estamos yendo todos los veranos a Antártica. Excepcionalmente este año no pudimos ir por el tema pandemia, pero sí tenemos contemplado unos trabajos futuros. Y mi enfoque ha estado básicamente en entender, ¿cierto?, cómo está conformada la comunidad microbiana, entiéndase por bacterias, arquea y organismos fotosintéticos pequeñitos que habitan en el agua de mar, ¿ya?, en un sistema costero en la península Antártica. Y enfatizar que la península Antártica, del lado occidental, que es la parte que es la más compleja porque es la que ha experimentado la mayor tasa de calentamiento en cuanto a temperaturas del aire, y también esto conlleva al mayor derretimiento de glaciares. Entonces esto tiene una importancia relevante en cuanto al estudio de todos los ecosistemas costeros que hay en Antártica en particular. Y la verdad que los microorganismos tienen un foco súper minoritario con respecto a todos los otros organismos que sí son visibles a los humanos. O sea, siempre escuchamos hablar de ciertos comportamientos de los pingüinos, de las ballenas, del krill, siendo que el krill igual es un organismo súper pequeño, pero conocemos muy poco con respecto a lo que es la microbiología. No sabemos mucho cómo se comportan y si realmente estas tienen algún como comportamiento o nos puede dar alguna respuesta, por ejemplo, o nos pueden salvar ante los efectos del cambio climático. Entonces, justamente nuestra investigación se focaliza mucho en eso, en poder entender cómo estos organismos se distribuyen, cómo responden, y a ver si nosotros como investigadores podemos lograr dar alguna respuesta como subrespuesta, digamos, con la actividad que ellos tienen en el ambiente. Entonces mi trabajo recién publicado tiene un poco que ver con eso, con ver las afectaciones de el derretimiento de glaciares costeros en esta comunidad microbiana que desconocemos mucho de su función.
Estrella, y específicamente, ¿en qué año tomaste las muestras y qué respuestas viste en estas comunidades microbianas?
Mira, como les comentaba, nosotros tenemos una serie de tiempo desde el 2013 en Antártica, pero en particular el año 2016 nosotros realizamos uno de los ensayo en Antártica misma, ya como evaluando, haciendo experimentaciones, digamos, ficticias, tomando agua de hielo de un glaciar que está muy cerca a una bahía, que es Bahía Chile, que está en la isla Greenwich, que es parte del archipiélago de las Shetland del Sur, y nos pusimos a experimentar. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto en los años anteriores que en los primeros metros de la columna de agua del océano había unos cambios en salinidad en el borde, digamos, de la península. Y eso no tenía una explicación. Y esa explicación estaba, digamos, que el agua de mar, cierto, es muy salada, y tú le echas un poco de agua dulce y esa salinidad ya no es tal, o sea, disminuye la salinidad, se pone un poco más dulce. Entonces, nosotros habíamos visto estos cambios en un gradiente y que aparentemente el glaciar se estaba derritiendo rápido y toda esta agua dulce del glaciar estaba provocando que esta salinidad disminuyera. Entonces, el año 2016 fue uno de los años que experimentó las temperaturas más altas en Antártica. De hecho, se registraban en algunos sectores temperaturas de 16 grados, lo cual uno puede verse totalmente sorprendido porque en Antártica esas temperaturas no deberían ocurrir. Pero sí hay olas de calor atmosféricas que sí se dan estos ciertos saltos de temperatura muy locales y que también duran muy poco. Entonces, ese año nosotros hicimos un muestreo in situ, que nosotros le llamamos, o sea, tomamos agua de de la bahía del océano y a agua muy cerca del glaciar, como para saber realmente si es que había alguna afectación y había un cambio físico y todo. Y aparte nosotros tomamos hielo, agua del hielo glaciar, y lo mezclamos con agua de mar y simulamos un derretimiento de hielo, por ejemplo, de los como los que se dan en Patagonia, en nuestra Patagonia, que igual hay una intrusión importante de los glaciares, y simulamos esta condición en Antártica, porque en Antártica no es tanto el derretimiento que está ocurriendo, afortunadamente, pero sí está ocurriendo este derretimiento. Entonces hicimos experimento ahí in situ, mezclamos cierto agua y evaluamos justamente cómo la comunidad microbiana que está en el agua de mar se ve enfrentada, ¿cierto? ¿Cómo actúa, cómo se comporta cuando se ve enfrentada a este cambio químico y de otro organismo que viven exclusivamente en el hielo? Entonces, encontramos que ambas comunidades, tanto del agua de mar como del hielo, son distintas y que las comunidades del agua de mar son resilientes, o sea, tienen un cambio físico, químico, y en un momento tienen un shock y luego vuelven a su estado natural, ¿cierto? Vuelven a su estado cero, y eso para nosotros es súper positivo desde el punto de vista de que son los microorganismos los que sustentan todo el ciclo biogeoquímico y sustentan toda cadena trófica. Entonces es una súper buena respuesta saber que los organismos del agua de mar están siendo resilientes, ¿cierto? Ante cambios que están siendo exacerbados por efecto del cambio climático. Y también hablamos de centinela de hielo, principalmente porque hay organismos microbianos que son exclusivos de hielo. Entonces, cuando nosotros encontramos estos aguas que son estos organismos de hielo, perdón, que son exclusivos en el agua de mar, nos está dando indicios, ¿cierto?, de que que se está produciendo este derretimiento de hielo. Entonces, de alguna manera nos alerta, y un organismo centinela es todo aquel organismo, en este caso microorganismo, que está presente o ausente dependiendo de los cambios en el ecosistema donde él vive.
Estrella, yo te quería hacer una pregunta corta porque hemos visto aquí en este programa, bueno, y en otras partes también, hartos trabajos que ligan algunos estudios realizados en zonas polares del planeta, por ejemplo en el Polo Norte o cerca del Polo Sur, con efectos del cambio climático. ¿Por qué se suelen estudiar estos efectos en las zonas polares?
Bueno, se suele estudiar porque en el fondo, sobre todo el Ártico, está experimentando una aceleración súper importante con respecto a lo que podría ocurrir en otras partes del planeta y en particular Antártica. Nosotros como investigadores polares antárticos tenemos como muy referente el Ártico porque está experimentando cambios muy acelerados. Si nosotros escuchamos de repente las noticias nos damos cuenta que ya no hay hielo, no hay plataforma de hielo en el Ártico. Entonces, en el fondo como que el Ártico para nosotros en Antártica es como la fotografía de lo que podría llegar a suceder.
¿Cierto? Son zonas entonces que son muy afectadas por el cambio climático.
Muy afectadas y nos sirven como, para nosotros en el Ártico en este caso es como un control, digamos, es como lo que podría llegar a pasar. Y son, además es un sistema súper estable y presentan a nivel microbiano ubicuidad. O sea, todo lo que tú encuentres en el Ártico, cuánta bacteria queda, también lo vas a encontrar en Antártica. Se comparten. Entonces, de alguna manera se pueden igualar respuestas. Y también nosotros podemos dar indicios, podemos dar alerta de que algo va a ocurrir rápidamente y también podemos evitar, ¿cierto?, que ocurran desastres como no queremos que ocurra y que sí en algunos sectores se está viendo en el Ártico.
Estrella, muchas gracias por venir y contarnos toda esta cosa entretenida que pasa sin que nosotros la podamos ver. Ojalá que no pase nada más terrible y que el Ártico y el Antártico se recuperen. Y eso es mi deseo 2021, lo acabo de definir. Quiero más hielo. Chiquillos, o sea, sí, espérate, me concentro. Pausa comercial antes de que me odie todo el mundo. Y Daniel tiene algo que decir antes de ir.
Sí, el Núcleo Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile es una unidad de excelencia en investigación aplicada, desarrollo y transferencia tecnológica en geofísica, con reconocimiento nacional e internacional en el ámbito académico, industrial y estatal. Si necesita más información o cotizar sus servicios, escriba a nga@ngachile.cl. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Y con eso vamos a la pausa comercial y se continúa nuestro noticiero veraniego de Ciencias de la Tierra. Estamos de vuelta vuelta acá después de la pausa comercial en Rocadictos, su programa de ciencias de la Tierra que hacemos geología, geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, acá por Radio Universidad de Chile. Estoy de lo más radiofónico hoy día, chiquillo. Estamos hoy, nos tomamos aquí con Daniel Magdalena Troncoso y Daniel Asís, nos tomamos el poder y estamos haciendo un noticiero veraniego de ciencias de la Tierra. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué noticias nos ha impactado? Y queremos saber. Dani, tú tenías una noticia no tan agradable, pero no menos importante que mencionar.
Sí, Claudia, la verdad es que es muy importante porque esta persona que les voy a mencionar ahora, que se llama Edgar Caussel, es una, no sé, como una de las leyendas de la geofísica en Chile. Él falleció a la edad de 87 años, después de una larga enfermedad, y a pesar de que él estudió ingeniería en minas, después del terremoto de 1960, en Valdivia, él quedó marcado por la geofísica, comenzó a tomar cursos de geofísica en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y motivado por los profesores de su tiempo, se fue a especializar a la Universidad de Columbia, luego sacó un doctorado, y de ahí se unió a un grupo de señores que eran súper, súper capos y pioneros para la época, los voy a mencionar. Se trata de Sina Lomnitz, Lautaro Ponce, Armando Cisternas, Peter Bernard y Enrique Gajardo. Ellos marcaron la historia de la sismología en el país. Y lo último que quisiera decir antes de darle la palabra a Daniel, que nos puede explicar sobre el legado que dejó en términos de la geofísica propiamente tal. Aparte de ser un señor muy capo, obtuvo el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas en 2006, el señor Edgar Caussel. Dejó una gran marca como ser humano entre los funcionarios y académicos que trabajaron con él. Así que era una persona muy, muy notable. No sé si estás, bueno, ninguno de los dos, ni Daniel ni yo lo conocimos, pero quizá Daniel tú nos puedas contar un poco como geofísico, ¿cuál es tu visión al respecto?
Sí, Daniela, sí, yo lo conocía por si acaso, fue mi profe, tuve clase con él. Sí, tuve el honor, ¿no?, de ser su estudiante alguna vez. Sí, pues la verdad es que es bien es triste comentar este tipo de noticias, pero yo creo que es importante hacerlo porque también hay que realzar a la gente que, bueno, que ya no está. Él marcó un hito así como en la sismología nacional en particular por estar presente, ya por estar presente en una época que fue súper difícil. Acá en Chile, que fue la dictadura, él fue director del Departamento de Geofísica por varios años durante esa época, fue vicedecano también en los años 80 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Él mantuvo, de acuerdo a varios testimonios que bueno, yo he leído en los últimos días a raíz de su muerte, muchos sismólogos en Chile mencionan que es gracias a él que la sismología se mantuvo viva en esos años acá en Chile. Ya, en el fondo fue la persona que quedó en Chile por diversas razones, haciendo sismología, y fue el impulsor de que la gente siguiera estudiando sismología y que hubiera después una generación posterior de sismólogos en Chile. Entonces, su legado, además de, bueno, como decía Daniela, de tener un premio nacional de ciencias, en este caso entiendo que es el único en las ciencias de la Tierra que nosotros tenemos, él permitió una continuidad de una disciplina que si no hubiera desaparecido muy probablemente ya en esa época. Así que Él fallece después de una enfermedad bien triste, ¿no es cierto?, y bien difícil. Así que también uno tiene un sentimiento como de decir, bueno, él, ¿no es cierto?, ya tenía hartos años, estaba sufriendo una enfermedad bien complicada, pero también deja un vacío, ¿no es cierto?, en esta disciplina, que es la sismología. Sin embargo, deja una serie de gente, un legado científico súper importante y que sin duda continuó, ¿no es cierto?, iba a continuar con el desarrollo de esa disciplina acá. Yo, como decía antes, tuve la suerte de ser estudiante, de hacer algún curso nomás con él, y era una persona que además de ser muy simpática y muy cercana, muy cordial, era súper claro, era una persona muy clara para explicar cuestiones súper complicadas. De repente, yo mismo cuando hago clases me complico con algunas cuestiones que pueden ser de repente de desarrollos matemáticos, que uno no sabe muy bien cómo explicarlos. Él era súper claro y súper sencillo para hacerlo, y eso era súper destacable en un profesor. Y además quería destacar otra cosa, que es su calidad humana. Como también mencionaba Daniela, durante la última semana llegaron muchos emails y saludos de funcionarios, estudiantes y académicos que lo conocieron en su época, que compartieron con él, todos hablando muy bien de él, y haciendo muy buenos comentarios sobre su calidad humana, sobre su buen humor, sobre su en general su cordialidad, ¿ya? Así que una persona muy entrañable que se va y que nos deja en esta para continuar nosotros, ¿no es cierto?, con este trabajo.
Y de acuerdo a lo que leí, perdón, Claudia, él identificó dos principales tipos de movimientos telúricos en Chile, los sismos interplacas y los sismos intraplacas. ¿No es verdad, Daniel, o estoy equivocada?
Sí, claro, él al final hay trabajos, ¿no es cierto?, como bien icónicos, uno podría mencionar, que donde esos conceptos que ahora son súper utilizados por los sismólogos, ¿no es cierto?, incluso de repente cuando se dan algunos reportes ante sismos sensibles, como lo hace el Centro Sismológico Nacional, se ocupan esos términos, y al final esos términos son acuñados en una época donde él estaba, ¿no es cierto?, en pleno desarrollo académico, y sin duda que estuvo metido en el desarrollo y en la generación de sus conceptos, que como decía ahora son súper utilizados.
Bueno, a su familia y a todos los que lo conocen les mandamos nuestras condolencias y un abrazo grande para ayudarlo a superar su pérdida, y esperemos que su memoria sea eterna y su trabajo nos acompañe. Pasemos a otras noticias. No puedo no decir lo bonita que se ve. Yo sé que no sé, en realidad no sé si es terrible o no es terrible, porque en realidad no afecta a muchas personas, pero qué linda que se ve la lava saliendo del Etna. Por Dios, que me gusta la lava. Si yo creo que me tendría que haber quedado en Sicilia o en Hawái, yo creo que por ahí va lo mío, yo me iría ahí a contemplar y me quedaría ahí.
Bueno, ahora que estamos online, puedes irte, Claudia, y seguimos haciendo el programa, no hay problema.
Pero por supuesto, ¿tú crees que no lo consideramos?
Desde allá nos podemos hacer un contacto así, vía satélite, ¿no es cierto? Y claro. O sea, bueno, el comentario de la Claudia tiene que ver con que está, ¿no es cierto?, en un proceso eruptivo el Etna, desde hace varias semanas que estaba con un incremento de actividad en este volcán, ¿no es cierto?, bien característico de la isla de Sicilia, por allá en el sur de Italia. Y claro, como siempre, deja como un montón de postales muy bonitas que se pueden tomar desde de noche, sobre todo, en los alrededores, ¿no es cierto?, en los poblados de alrededor de este volcán. Este volcán tiene la particularidad de que es, bueno, se pueden ver estas emanaciones como de lava desde su cráter de noche, porque, bueno, es material incandescente que se ve, ¿no es cierto?, desde cierta distancia. Por supuesto que no está permitido acercarse, ¿no es cierto?, en esas condiciones, pero la cantidad de ceniza que eyecta este volcán o en estos procesos eruptivos, en muchos de ellos no es tanta, y por lo tanto la lava al salir de esta forma por el cráter destaca mucho y puede verse como ríos, ¿no es cierto?, alrededor del cráter, y también como saliendo, ¿no es cierto?, por el cielo y volando. Así que por eso Claudia dice que es muy bonito, es cierto.
Ahí, ponte tú, ¿es cierto que el Etna es uno de los volcanes más activos en Europa?
Sí, claro, sí. Nosotros, me parece que a mitad del año pasado, del 2020, también comentamos sobre el Etna y sobre alguna erupción o algún proceso eruptivo que tuvo. Es un volcán bien activo desde hace harto tiempo que está en actividad. Es un volcán súper monitoreado por el observatorio vulcanológico existente en Italia, y claro, en Europa, fíjate que hay en Europa central, así si uno piensa, no sé, Italia, Francia, Alemania, España incluso, ¿no es cierto?, que no está tan en el centro, Polonia, uno no encuentra volcanes activos, solo los encuentra en esta parte, ¿no es cierto?, como en el sur de Italia, ¿no es cierto?, ya más tirado como hacia el este, ¿no es cierto?, de ese sector. Hay volcanes bien antiguos en Europa Central, pero la verdad es que las zonas de más actividad se encuentran allá, pues, en el sur de Italia. Y ahí están también los más característicos, también por los paisajes que hay.
Además, es enorme, me parece brillante. Estuvimos con Daniel mirando y comparándolo con el Villarrica. Es 500 metros más alto que el Villarrica. Tiene 4.300 y algo metros, mientras que el Villarrica... No, perdón, 3.300 metro, y el Villarrica tiene como 2.800, pero ¿tiene cuánto de circunferencia, diámetro, Daniel? Da como te.
Ahora sí, el diámetro es superior a los 10 kilómetros, están como entre los 10 y los 20 kilómetros de diámetro. Entonces es bien amplio, tiene una base bien amplia. Eso debe tener que ver también con el tipo de lava que ha emanado durante sus erupciones. Y sin embargo, está como todo después de esta base, está todo rodeado de poblaciones, digamos. Ahí hay muchos caminos, muchos pueblos, y aparentemente la gente del sur de Italia se ha acomodado a la existencia de este volcán y ha seguido con su vida nomás y siguen haciéndolo hasta el día de hoy. Es un volcán, como decía antes, que tiene actividad histórica desde hace muchos, muchos años y que eso no ha impedido que se desarrolle población alrededor tomando los resguardos que corresponden.
Así es, la gente que vive alrededor de los volcanes. Podríamos que la gente de Villarrica nos mande experiencias y fotos de cómo es y en otros volcanes de Santiago ahí. Si nos está escuchando y vive cerca de un volcán, cuéntenos cómo es vivir ahí con un volcán que ruge. Me parece súper entretenido conocer la experiencia. Vamos a ir a la segunda canción, pero antes Macarena tiene algo que decirnos.
Sí, Claudia. Te cuento que el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, SEGA, enfrenta durante este 2021 su último año de funcionamiento con la misión de concientizar sobre el real potencial geotérmico de Chile, que alcanza los 40.000 megawatts. Como país, tenemos la responsabilidad de avanzar en la descarbonización y la geotermia es hoy la principal solución para ello. Conoce más de nuestro trabajo en www.sega-uchile.cl.
Y con eso vamos a escuchar los tremendos Smash Pumpkins con 1979 y volvemos.
Ride above.
en este noticiero veraniego que hemos hecho con Daniel Díaz, Macarena Troncoso y Daniel Asid, nuestros panelistas inestables, echando de menos al hombre Antártica, Rodrigo Fernández. ¿Qué anda a hacer tú? ¿En qué cerro anda Tebrado con los cabros en los estudiantes?
¿Estará en Antártica, perdón, con los estudiantes? No creo, ¿no es cierto?
No, yo creo que no lo dejaron por un tema pandémico nomás, de ir a estar en la región metropolitana, porque... El Departamento de Geología ha hecho todo lo posible para que se puedan realizar los terrenos. Me imagino que Geología también, con todo lo difícil que debe ser para gestionar todos los protocolos sanitarios. Así que les pedimos a todo el mundo que se cuide y que haga caso. Y que no es el momento para ponerse valiente. Así que busque ahí su desarrollo del lóbulo frontal y del parietal completo. No se ponga gil ni gila y haga caso para que no se contagie. Ya. Y en ese discurso de locura, Macarena Troncoso nos quería contar algo de la biosfera.
Así es, Clau. Mira, te cuento que el 13 de enero, un grupo de científicos de la Universidad de Northern Arizona y de Waikato publicaron un estudio sobre la dependencia de la temperatura respecto de la fotosíntesis y la respiración. Ahí tenemos que hacer hincapié, ¿cierto?, que la vegetación cumple un rol súper fundamental en la mitigación de las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, acá la pregunta es si existe o no una temperatura específica que esté influyendo en la fotosíntesis y el proceso de respiración. Entonces, y eso porque sabemos que ambos procesos dependen de la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que observaron los científicos? Es que justamente a altas temperaturas, por ejemplo, entre 18 y 28 grados Celsius, las plantas, por ejemplo, no sé si te acuerdas, Clau, de las plantas C3 y C4, que son distintos ciclos.
Supuesto que me acuerdo.
Bueno, nos vamos a recordar.
Solo por si acaso hay alguien que no escuchó ese programa, podríamos hacerle un breve recordatorio.
Por supuesto, como siempre. Por ejemplo, las plantas C3 sabemos que funcionan mejor en ambientes más frescos. Por lo tanto, ellas van a aguantar, o su proceso de fotosíntesis va a ser mucho más óptimo a temperaturas más bajas que, por ejemplo, las C4, que son aquellas que están en ambientes más cálidos y más secos. Ya, por ejemplo, para esas plantas se estima que la temperatura óptima o máxima de fotosíntesis es alrededor de 28 grados. Pero ¿qué ocurre cuando pasamos ese umbral? Y ahí viene el tema del punto de inflexión. Se dieron cuenta que acá tenemos siempre un equilibrio entre la fotosíntesis, que está absorbiendo el dióxido de carbono, en comparación o en paralelo a la respiración, que está emitiendo dióxido de carbono. Y eso es lo que hacen las plantas. Ahora, ¿cuál ha sido nuestro mejor aliado en estos últimos años? Es justamente la fotosíntesis. Sin embargo, cuando pasamos estos umbrales de temperatura, la respiración toma la batuta. Entonces, estamos observando que hay un desequilibrio en estos procesos, y lo que ellos concluyen es que a altas temperaturas, que es lo que estamos observando últimamente producto del aumento de los gases de efecto invernadero, se está acelerando el proceso de respiración, que es todo lo que ocurre bajo estos árboles, por ejemplo, desde el suelo, a raíz de los microorganismos, los hongos, son facultativos, ¿cierto?, para poder generar una respiración. Y en esta respiración se está liberando dióxido de carbono, por lo tanto, esta reacción en cadena de esto que están absorbiendo dióxido de carbono, pero tenemos un factor muy importante que es la temperatura. Entonces, se hace hincapié en el llamado a poder enfatizar en los acuerdos, por ejemplo, el Acuerdo de París, de no aumentar más allá del 1,5 grados Celsius, que a pesar de que todos los esfuerzos que están haciendo muchos de los países, aún así estamos viendo que la temperatura continúa aumentando. Entonces, el llamado es a alertar, a que continuemos y ojalá reforcemos ciertas medidas, dado que las emisiones justamente antropogénicas de dióxido de carbono, que tienen que ver con nuestras actividades diarias, están justamente generando que nuestros aliados se conviertan también en enemigos. Y eso es lo que no queremos que ocurra, y si queremos seguir obviamente protegiendo nuestros bosques. Ahora lo otro, por último, es no porque estamos observando estos cambios en los bosques que están probablemente emitiendo dióxido de carbono, siempre va a ser mucho mejor que hayan plantaciones a tener un suelo desnudo oscuro que sabemos que absorbe mucho más calor y también va a emitir mucho más dióxido de carbono en comparación a si tenemos plantaciones o vegetación.
¿Qué hablamos cuando hablamos de suelo desnudo oscuro?
¿Suelo desnudo? Te llama mucha atención, Claudia, ese término. Un suelo que no tenemos vegetación. Por ejemplo...
¿Pero por qué oscuro?
porque los suelos en sí son suelos, bueno, si hablamos, por ejemplo, son suelos volcánicos o suelos donde tenemos plantaciones forestales, si tú te fijas en ese suelo, es más bien un suelo oscuro. Ya, sí, totalmente distinto a lo que encontramos como un suelo de limo o lo que encontramos en la arena, ¿cierto? Que son suelos más claros. Por ende, cuando tenemos un suelo más oscuro, es como cuando te dicen, no ocupes ropa oscura porque vas a tener más calor.
Tiene una influencia en la retención de calor, ¿no es cierto? El color.
Exacto. Sí. Tiene que ver mucho el color. Entonces, de ahí viene también lo que nosotros hablamos, hay totalmente un contraste, que es como suelos claros, por ejemplo, lo que ocurre en la criósfera o en la nieve, ¿cierto? Que toda la radiación solar se refleja, producto del color que tiene la nieve. Ahí hay una comparación muy importante en cuanto a los suelos oscuros, que son, tienen esta capacidad de absorber toda la radiación solar y luego la convierten en calor. Y eso es lo que finalmente se acumula en la atmósfera y es lo que nosotros observamos también con las altas temperaturas, que justamente ese calor es lo que absorben los gases de efecto invernadero.
Buenísimo, ojalá que la temperatura no siga subiendo ni por el bien de las plantas ni por el bien de nosotros, pero hay que hacer lo posible. Y efectivamente, hay unos estudios que hablaban que de hecho la presencia de árboles y de plantas per se disminuyen la temperatura para nosotros, así que siempre es mejor los árboles y las plantas que el cemento y los quitasoles. Estamos súper justos con los tiempos, chiquillos, ha sido un programa súper entretenido, hemos hablado de tanta cosa, nos hemos paseado por todos los temas. Yo creo que tenemos que hacer noticieros más serios. Se los voy a dejar ahí nomás. Vamos a ir a las recomendaciones rápidamente antes de terminar el programa del día de hoy. Dani, ¿quería empezar?
Ya, po. La recomendación que les tengo es una charla que va a ofrecer la investigadora del Centro de Innovación Aqua Pacífico. El nombre lo tenía por acá, pero se los voy a quedar debiendo en el enlace que vamos a publicar en nuestras redes sociales. La charla se llama ¿Qué es la surgencia costera y cómo la estudiamos? Eso.
Buenísimo. ¿Daniel?
Sí, quería recomendar una columna de opinión, es la importancia de las regiones en la política ambiental, un análisis crítico a partir del Acuerdo de Escazú. El texto escrito por los investigadores Mariano Álvarez y Paulina Astroza plantea un análisis crítico sobre cómo las decisiones sobre medio ambiente se toman sin considerar los planteamientos de los llamados gobiernos no centrales. Está disponible en el sitio web de CIPER Chile y lo compartiremos en nuestras redes sociales.
Yo los quiero invitar al webinar de la Universidad Abierta, que se llama Feminismo y Proceso Constituyente, con unas destacadas mujeres del mundo político, como María Elena Acuña, que es la coordinadora general de la Universidad Abierta, y gente de género y la red chilena contra la violencia. Esto se va a hacer este mismo miércoles, el día de hoy, pero a las 7 de la tarde, por la transmisión en vivo de la Universidad Abierta de la Universidad de Chile, UABierta UChile. Ahí ustedes lo van a ver también en nuestras redes sociales. ¿Maca?
Sí, yo les quiero comentar que se extendió el plazo para participar en la consulta pública para la creación de la Política de Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Ministerio de la Ciencia. Hasta el domingo 24 de enero tenemos plazo para ponernos al día y seamos todas parte de nuestra nueva consulta participativa.
Buenísimo, y con eso cerramos el programa del día de hoy, miércoles de Rocadictos, y lo dejamos invitadísimos para el próximo miércoles, el último de enero, y les dejo, en febrero también seguiremos, chiquillos, pero en versión de repetición, ahí les vamos a dejar algunos programas de nuestros favoritos. Si se lo perdió, no se preocupe, porque en febrero se lo repetimos. Y la próxima semana hablamos del Atlas del Riesgo Climático. Nos vemos el miércoles, chiquillos, gracias por venir, saludos a todos, cuídense, váyanse por la sombra, tomen agua, usen mascarilla y distancia física, no social, que si no nos vamos a morir todos de pena. Chao, chiquillos, que estén muy bien.
Chao.
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 Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.